Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras del Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Nos encontramos en una nueva versión de nuestro queridísimo programa. Hoy día damos la bienvenida a una nueva integrante que va a estar en la locución, que es Cristina Oteiza, quien tiene mucho talento y esperemos que disfrute mucho de esto y que también ustedes disfruten mucho de su agradable voz. Hola, Cristina.
Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí y obviamente que lo voy a disfrutar mucho, mucho, mucho.
Bien, esto va a ser muy, muy entretenido. Y hoy día tenemos a invitadas muy, muy interesantes, Cristina. En relación a la conmemoración del mes del cáncer.
Un tema muy importante.
Exacto.
Octubre, de mucha contingencia.
Mucha contingencia, muy importante, tal sí. Como lo dice Cristina. Y octubre, además, en el que se conmemora todo lo que tiene que ver con cáncer. Las políticas claro. De prevención del cáncer, de detección del cáncer, de este importante problema de salud.
Justamente. Aquí tenemos dos expertas que nos van a hablar del tema, que... En realidad, como lo decía, es un tema muy contingente, muy actual y que en realidad hay que saber y desmitificar muchas cosas. Tenemos como invitada Viviana Cristi, enfermera, que tiene una vasta carrera, 43 años, académica de la Universidad de Chile, enfermera oncológica con 32 años de experiencia.
Wow.
Hola Viviana, ¿cómo estás?
Hola, muy agradecida de la invitación. No es primera vez que vengo, pero igual uno se pone nerviosa.
Se repitió el plato.
Sí, igual tengo nervios.
Bueno, aquí nos vamos a relajar y la vamos sí. A pasar súper bien. Además tenemos a una nueva invitada que se viene recién incorporando al Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, que es Jessica García. Ella es una enfermera especialista en oncología con 13 años de ejercicio en esta especialidad, donde se destaca de su carrera el haber sido encargada de la unidad de hemato-oncología. Esto significa cáncer o problemas de cáncer en la sangre de las personas, particularmente de adultos en el Hospital Clínico San Borja Arriarán. Y recientemente, como lo decía, se incorporó como académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Bienvenida, Jessica.
Muchas gracias por la invitación. Así que estoy gustosa de poder participar con ustedes acá en este programa.
Un gusto tenerte.
Un gusto.
Gracias. Sí.
Bueno, el tema que nos convoca hoy día, con esta contingencia, con esta conmemoración, el cáncer. ¿Qué es el cáncer en realidad? Porque ideas de lo que es, hay muchas. ¿Qué es?
Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades que presentan signos, síntomas en distintas partes del cuerpo y que principalmente se manifiestan a través del aumento de crecimiento de células. Ya estas células que se desarrollan de una manera anormal dentro del cuerpo y las cuales van impidiendo que el organismo funcione de una manera que haga sus procesos fisiológicos normales. Ya y además van alterando otros órganos y impidiendo que estos funcionen dentro de la regular normalidad de nuestro cuerpo.
Perfecto. ¿Y cómo inicia? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es su génesis?
Hay distintos factores, pero dentro de esto los más importantes son que hay mecanismos genéticos que alteran el normal funcionamiento del ciclo celular, los cuales desencadenan que la célula haga reacciones de crecimiento exagerado. ¿Ya? Se altera la es un poco rebuscada la palabra, pero el equilibrio normal de la célula, entre que la célula se tiene que replicar de manera normal para poder cubrir los procesos de regeneración normal del cuerpo, pero a su vez este mecanismo al verse alterado puede, tiene la capacidad de formar este cúmulo de células que al final se transforman en tumores, que tienen esta capacidad de poder invadir otros tejidos y de alterar el funcionamiento normal de cada órgano y al final del cuerpo en general.
Viviana, ¿el cáncer es una enfermedad hereditaria?
Tiene un factor hereditario, claro que sí. Hay estudios que definen, digamos, en este minuto la posibilidad de que los cánceres sean hereditarios y poder hacer algún tipo de prevención en la familia, ¿ya? En Chile se hace el estudio familiar de cáncer de colon y de cáncer de mama. En esos dos tipos de cáncer uno puede hacer el estudio genético que pudiera permitir el tomar ciertas medidas que pudieran prevenir el cáncer o detectar un cáncer en una etapa muy inicial.
¿Y estos estudios genéticos se hacen antes de que la enfermedad aparezca o cuando la enfermedad ya apareció?
Tiene que haber aparecido en alguna persona de la familia y en más de alguna persona para poder hacer el estudio. Y se estudian las personas sanas de la familia. Y con eso, con esos datos se pueden tomar medidas, como te digo.
Ahora una duda, porque se sabe que tiene una base genética. Hay un componente genético. ¿Ese componente genético es mayor en algunos tipos de cáncer que en otros?
En este minuto, como te digo, se pueden estudiar estos dos tipos de cáncer.
Perfecto.
Por lo tanto, no todos tienen la misma manifestación y no todos tienen hasta el momento un estudio genético que los avale como que son hereditarios, por ejemplo.
Ya, perfecto. O sea, tenemos un alcance.
Claro.
¿También hay otros tipos de cáncer que son contagiosos, por ejemplo, Viviana?
No, el cáncer no es contagioso.
Okay.
No es contagioso.
No se contagia, eso, entonces. Cuando hay una persona con cáncer, no hay otra persona que se puede contagiar.
No. ¿Qué y es eso es súper importante. Exactamente. Es muy importante. Yo recuerdo cuando trabajé en el área de hospitalización, el que si un paciente que no tenía cáncer quedaba en el servicio y sabía que era un servicio oncológico, o sea, armaban escándalos si no los cambiamos de habitación porque... No, estaban en un servicio con cáncer y me decían, pero señorita, aquí se atienden los pacientes con cáncer, ¿cómo trajeron a mi mamá aquí?
Se me va a pegar el cáncer.
Sí, yo pero les decía, el cáncer no es contagioso.
Lo que sí es importante, yo creo que recalcar, es que hay algunos factores infecciosos que pueden influir en el desarrollo de cáncer.
Ya, ¿como cuáles, por ejemplo?
Como, por ejemplo, el virus papiloma humano.
Papiloma humano, claro.
Exactamente, que es una de las causas del cáncer cervicuterino, claro. ¿Ya? Y también de algunos cánceres en hombres como el cáncer de pene y cáncer de ano. Uh-huh. Y también a su vez el virus hepatitis B, que también puede contribuir al carcinoma hepático. Entonces, no son contagiosos en sí. Si yo tengo un cáncer cervicuterino, no voy a contagiar de cáncer cervicuterino a otra persona. Pero sí el hecho de poder adquirir el virus me va a crear una predisposición a poder tener este cáncer más adelante.
Ok, o sea, para que más o menos quede redondeada la idea, quiere decir que el cáncer no es contagioso, no se infecta así como un resfriado, por ejemplo.
No, absolutamente.
Sin embargo,
descartado ese mito.
Sin embargo, habrían factores que podrían favorecer que alguien desarrolle cáncer, como el papiloma humano, que se contagia por vía sexual, por enfermedad de transmisión sexual.
Exactamente.
La hepatitis B, por ejemplo. Son factores que podrían contribuir o favorecer, como que pavimentan el camino para que se desarrolle el cáncer, ¿no?
Exactamente, obviamente hay que agregar ahí otros factores. Uh-huh. Ya están los factores que son los protectores, alimentación, estilos de vida, pero tienen un factor incluido que en este caso es un virus.
Uh-huh. ¿Algunos alimentos, Jessica, pueden producir cáncer?
En general, si nosotros hablamos de algunos alimentos, los malos estilos de vida son los que te predisponen a tener cáncer, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Alimentos que tienen mayor contenido graso, hay algunos estudios que últimamente han nombrado las carnes rojas o los alimentos embutidos, que sí son un factor predisponente para cáncer de colon, ¿ya? Y obviamente, junto con esto, no solamente los alimentos son un factor predisponente, sino que también la vida sedentaria, ya que el aumento de peso, ya sea obesidad o sobrepeso, es un factor predisponente no solamente para cáncer de colon, sino que para muchos otros cánceres, como por ejemplo el de mama.
Hace algunos meses leía en el periódico, en un periódico de circulación nacional, que se hablaba de que en relación al consumo de carnes rojas, cuando se asaban, la grasa que cae al carbón se quema y eso libera una especie como de radical libre, que le llaman, que es como, entiendo, como una sustancia que favorecería al comérsela el desarrollo de esta enfermedad. ¿Esto es así o no?
Sí, últimamente, esta información ha circulado no solamente en las carnes rojas, sino que en varios alimentos que son, que están por mucho tiempo y que cambian su consistencia. Por ejemplo, el pan tostado, algunos tipos de alimentos que uno al colocarlos en el horno durante mucho tiempo tienden a quemarse y liberan un compuesto que se llama, no recuerdo muy bien el nombre ahora, ya, pero que es una predisposición para poder tener cáncer. Obviamente que uno tiene que consumir una cantidad que es exagerada, pero si uno mantiene el consumo en el tiempo, es lo que podría causar, de una u otra manera, desencadenar esta enfermedad.
Ok, o sea, no, disculpa, Cristina, ¿no quiere decir entonces que una vez que uno consume un pan tostado se va a enfermar? Si esto se mantiene a lo largo de los años, podría...
Exactamente, porque esto tiene que ver con estilos de vida. Claro. Ya, obviamente...
Por eso se habla de estilos de vida saludables. Exactamente. Suponte tú, los productos ahumados, también se dice que es un factor importante que influye en la aparición de los cánceres gastrointestinales especialmente. Y eso es, supuestamente, lo que podría hacer que nosotros tengamos zonas del país que tienen cierto tipo de cáncer que es mucho mayoritario que en otras zonas del país.
Claro, va a depender de los alimentos. O sea,
del tipo de alimento.
En el fondo no es un alimento en sí, sino que es cómo lo consumo, cómo lo preparo y cómo lo combino con otras cosas de la vida.
Exactamente.
Y cuántas veces consumo.
Ya.
Exactamente, porque si yo diariamente tengo una vida, un estilo de vida en el que yo a lo mejor voy a consumir muchos alimentos que son fabricados, no sé, con colorantes, con preservantes, voy a comer carnes rojas a diario, embutidos a diario, obviamente voy a tener un estilo de vida que no es saludable y que no solamente va a influir sobre el riesgo que yo tengo de cáncer, sino que también por el riesgo que tengo de poder padecer otras enfermedades, como, no sé, enfermedades cardiovasculares, claro, obesidad,
las dislipidemias.
Exacto, dislipidemias
te van llevando a otro tipo de patología.
Claro. Entonces, a la larga, uno se da cuenta que los estilos de vida no solamente tienen que ver con el cáncer, sino que tienen que ver con la salud de las personas, claro, dentro de todos los ámbitos.
La salud en general.
Exacto.
Perfecto. Los alimentos son los factores externos, se podría decir.
Exacto.
Que pueden producir cáncer. Dentro de esos factores externos que existen, por ejemplo, en la vida laboral, ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de ocupación podría producir cáncer? ¿Qué personas están más expuestas?
Las que trabajan, por ejemplo, con radiaciones ionizantes.
Ya.
La gente que trabaja con químicos. La gente que trabaja, por ejemplo, expuesta al sol, como son la gente que trabaja en el campo recogiendo la fruta, está muy expuesto. La gente que trabaja en la construcción, legalmente ellos deben estar protegidos, se les debe entregar un bloqueador solar, se les debe entregar una ropa que los proteja de las radiaciones del sol.
Dentro de los cuales está este gorrito, como especie de jockey que tiene una protección en el cuello,
exactamente,
¿no? Y en las orejas.
Y también debieran recibir una polera que tenga factor solar, claro, que evite que las radiaciones traspasen
el género.
El género, exactamente. Sobre todo si van a estar expuestos al sol más de 6 horas.
La ropa habitual nuestra no tiene esa protección.
Claro.
O sea, nosotros, por mucho que usemos manga larga, no estamos protegidos de la radiación solar, si no es esta ropa especial.
Perfecto, o sea, no es necesario estar expuesto a una fuente X, sino que el sol ya en sí mismo, sin protección, claro, nos puede producir un cáncer.
Exacto.
Exactamente.
Bueno, un tema bien interesante. Estamos conversando con Viviana Cristi y con Jessica García, hablando de temáticas de cáncer. de cómo se produce, qué es lo que es el cáncer. Estamos en Caleidoscopio de la Salud. Vamos a ir una primera pausa musical con la canción de un grupo que se presentó el día viernes pasado en la sala SCD, conmemorando el aniversario número 20 de la banda. Y la banda se llama Al Otro Pueblo, que es de la Quinta Región, y la canción que presentamos se llama La Ciudad Imaginaria.
Nadie que se niegue a dejar tu sol.
Ya estamos de regreso en el Caleidoscopio de la Salud en una nueva versión con nuestras invitadas Viviana Cristi y Jessica García y con nuestra nueva integrante Cristina Oteiza.
Hablando de un tema súper interesante, contingente y que en el fondo tiene muchos mitos y leyendas, iba a decir yo, muchos mitos respecto a cómo se desarrolla, cómo nace o qué es lo que pasa con la persona cuando sufre cáncer. Por ejemplo, he escuchado muchas veces decir la siguiente frase, que antes no había cáncer o era muy poco común y que hoy es algo muy frecuente. ¿Es así realmente? ¿Hay algo en el mundo actual que nos está enfermando más?
Yo creo que en realidad hay varios factores que pueden responder esa pregunta. Uno de esos, actualmente somos una población mucho más grande de la que había hace muchos años.
Eso es verdad.
Ya, tanto en nuestro país, en nuestro entorno. Pero a su vez también actualmente la gente pesquisa de manera más temprana un cáncer. Tiene mayor información para poder saber y detectar una enfermedad. Cosa que hace muchos años atrás no ocurría y muchas veces la gente se moría sin diagnóstico.
O sea, el avance tecnológico nos ha ayudado.
Exacto,
mucho.
Exacto, el avance tecnológico, los medios de información, la globalización han hecho que la gente esté más informada. Además, actualmente tenemos recursos tecnológicos mucho más avanzados para poder detectar cáncer. Imagínate que hace 20 años atrás una tomografía computarizada o un escáner eran casi imposible de conseguir. Y actualmente es un estudio estándar para casi todos los pacientes que tienen cáncer. Y que está a la vuelta de la esquina para poder hacerlo. De hecho, hasta una ecografía era extraño hacerse, ¿eh? O una endoscopía, imagínate. En cambio, ahora son parte de la pesquisa de prevención a realizar una endoscopía en algunas personas.
O sea, si bien hay un mundo que está un poco más acelerado, que tiene otras cosas, que está más contaminado, pero también hay un tema, se podría decir, de que hay más personas, hay un tema demográfico y hay un tema de tecnología que ha permitido también que la enfermedad se pueda pesquisar de manera
Exacto.
temprana y se pueda tratar de una manera distinta.
Exacto. O sea, antiguamente la gente se pesquisaba muchas veces el cáncer en etapas muy avanzadas y donde la única opción de tratamiento era un tratamiento paliativo. Ya, o muchas veces ni siquiera se alcanzaba a tener un tratamiento paliativo y la gente fallecía a consecuencia de esta enfermedad. Actualmente no, hay muchos programas de pesquisa temprana de cáncer y esto ha evitado que la gente fallezca y que tenga un tratamiento adecuado, ya con altas tasas de curación.
Ah, perfecto.
O sea, todo este avance ha generado que se detecte más tempranamente.
Exacto.
Se me viene a la cabeza algunas políticas nuevas que se están haciendo a nivel nacional, que ha promovido el Ministerio de Salud, que tiene que ver con las endoscopías, por ejemplo. ¿Qué nos podrías uh-huh. contar, Jessica, en relación a eso? ¿La endoscopía, por qué se están haciendo con tanta frecuencia? ¿Qué es lo que busca con eso?
Bueno, actualmente existen algunos programas preventivos en el Ministerio de Salud en relación a pesquisa precoz de cáncer. Como tú bien lo nombraste, existe un programa preventivo de erradicación del Helicobacter pylori, que es uno de los factores predisponentes para cáncer gástrico. Ya, y la idea de este es, a través de una endoscopía digestiva, detectar los casos de personas que son portadoras de esta bacteria y a su vez tratarlo, que se trata con un tratamiento antibiótico y poder disminuir el riesgo de que estas personas a futuro puedan presentar un cáncer.
O sea, la gente que tiene el Helicobacter pylori, que es esta bacteria, este como bichito, por así decirlo,
Exacto,
¿produce bichito. O está relacionado con el
está
cáncer?
Está relacionado con el cáncer gástrico, es un factor de riesgo. ¿Te acuerdas que habíamos comentado de que había ciertos factores infecciosos para que predisponían al cáncer? Uh-huh. El Helicobacter pylori es uno de ellos.
Es uno de ellos. Ok, pero para la tranquilidad de la gente, ¿todos los que tienen Helicobacter van a tener cáncer o no necesariamente?
No necesariamente, o sea, el cáncer es un conjunto de factores que van a facilitar que se desarrolle la enfermedad. El Helicobacter pylori pasaría a ser uno de ellos.
Okay, okay.
Ya también existen otras estrategias en relación a la prevención, como tú los nombrabas, no solamente la endoscopía digestiva, sino que hay algunos programas de pesquisa temprana de cáncer de colon a través de colonoscopía, de test de hemorragias ocultas, que se realiza a personas que tienen factores de riesgo de tener esta enfermedad, como lo había nombrado anteriormente, que tiene que ver con la carga familiar de cáncer que tengan ellos.
O sea, de hecho, dentro de los programas que son muy conocidos y muy antiguos está el tema del PAP. que se realiza.
Exacto, que es uno de los programas que ha tenido mejor rendimiento en nuestro país y el que ha mostrado que la prevención es importante, ya que las tasas, hace 10 años atrás, las tasas de mortalidad de cáncer cervicuterino eran muy grandes y actualmente es uno de los cánceres que está mejor controlado, que tiene pesquisa temprana.
Claro, porque es un programa que está bien instalado hace mucho tiempo.
Y que se ocupa mucho en los SPAM, en los
Exacto, y eso es parte de la atención primaria,
justamente. Acceso
de hecho, también me recuerda mucho estos mamógrafos móviles que hay, que he visto en distintas comunas, que está yendo una especie de carritos, como una van grande, como los food truck, por ejemplo, los que se comen, estos carritos los que se comen, pero que tienen un mamógrafo adentro.
Exactamente.
Y ahí se hace este examen a las mamás, en las mujeres principalmente, para detectar si tienen cáncer o no.
Para detectar un cáncer idealmente en su primera etapa. O sea, yo creo que una de las cosas que hay que desmistificar es precisamente que el cáncer es sinónimo de muerte. El cáncer es sinónimo de muerte cuando se detecta en etapas muy tardías, pero en etapas iniciales, por supuesto que tiene mejoría y tiene tratamiento. Y de los cánceres, como vimos, el cáncer cervicuterino detectado a tiempo gracias a los PAP tiene tratamiento, y el cáncer de mama detectado a tiempo con las mamografías tiene tratamiento.
Exactamente. Este es un tema muy interesante que vamos a seguir conversando. Nos vamos a ir a una pausa comercial y seguimos conversando de este tema con nuestras expertas.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en el Caleidoscopio de la Salud y los queremos invitar a que revisen la página de Medici, porque hay cursos y diplomados que está otorgando esta plataforma para que los profesionales de la salud puedan visitarla, puedan revisar lo que hay. Hay cursos que se están abriendo permanentemente y además mencionamos que el Departamento de Enfermería tiene la Escuela de Enfermería, que está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y por la acreditación Arcusur, también acreditación de 7 años. Y además que la Escuela de Enfermería está trabajando con las guías de la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, Canadá, donde se desarrolla mucha información científica y que se está desarrollando en el Ministerio de Salud en distintas partes en Chile, donde nuestra escuela juega un rol muy importante. Estamos hablando hoy día con Viviana Christie y con Jessica García acerca de cáncer y otros temas más de salud, Cristina, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
Bueno, yo, Cristina, recuerdo cuando era un pequeño niño de los años 90, que habían propagandas en la tele.
Tan joven.
Que habían propagandas en la televisión que mostraban a gente en la playa pasándolo bien y que fumaban. Y recuerdo que al terminar esta propaganda había un mensaje que tenía un fondo blanco, unas letras azules, si no me equivoco, que era muy corto. Y yo ya poquito tiempo leyendo y mi desafío era alcanzar a leer lo que decía esa propaganda. Hasta que algún día lo logré, me sentí muy realizado. Pero lo que decía, advertencia, el tabaco puede producir cáncer. Ministerio de Salud, Chile. Hoy día ha cambiado harto eso. Hemos visto ya una política súper grande en relación a, primero, eliminar las propagandas del consumo de tabaco, y que ya no se discute si hay posibilidad o no de que el cigarro produzca cáncer. Ya se habla que el tabaco produce cáncer. ¿Qué nos puede decir Viviana al respecto?
Que afortunadamente el consumo de tabaco ha disminuido de manera considerable. El tabaco influye, tanto como el alcohol, influye en la manifestación de diferentes tipos de cáncer. O sea, el tabaco no solo provoca cáncer pulmonar, provoca cáncer desde los labios hacia adentro. Los labios, la lengua, las amígdalas, la faringe, los pulmones, vesicales,
La vejiga también.
La vejiga también. Sí. También está incluida dentro de los cánceres que provocan, que uno de sus promotores es el consumo de tabaco. Desgraciadamente con el alcohol vamos exactamente al revés. En este minuto somos uno de los países con mayor consumo de alcohol en los niños en la enseñanza básica. O sea, cada vez están iniciando el consumo de alcohol más temprano. Y el alcohol es igual un factor importante en la producción de cáncer.
También el alcohol puede producir cáncer,
también,
entonces.
¿Hay también. También influye en la... Sí.
Eso es algo muy...
Principalmente de gastrointestinales, esófago, gástrico. Se predispone para ello.
Wow, qué tremendo.
O sea, estamos al debe con una política o una normativa en torno a eso.
Exacto.
Porque la normativa y la política, en el fondo, que está orientada al consumo de tabaco, disminuir el consumo de tabaco, yo creo que ha dado buenos resultados.
Exacto, porque se cambió la visualización del tabaco. Porque como bien lo decía Bernardo al inicio, nosotros asociábamos el tabaco a gente exitosa, porque la publicidad lo mostraba así. Actualmente todo lo que tiene que ver con el tabaco, de hecho se sacó el tabaco de todos los deportes, porque antiguamente sí el tabaco estaba asociado a deporte o donde uno iba, no sé si iba a ver fútbol o iba a ver carreras de auto, estaba auspiciado por las tabacaleras. Exactamente.
Exacto, sí.
Actualmente no puede estar el tabaco patrocinando un evento deportivo.
Claro, y ahora lo hace el alcohol.
Claro.
Exacto, lo hace el alcohol. O sea, se cambió el vicio.
Ocupó otro el lugar el alcohol.
En cambio, el tabaco nosotros lo estamos asociando, por ejemplo, a toda la campaña del que aparece en las cajetillas, donde aparece una persona traqueostomizada, producto de un cáncer de laringe, una persona que está en quimioterapia, ya un niño prematuro conectado a ventilador mecánico. Entonces ya uno asocia que el tabaco causa un daño.
Las personas que aparecen traqueostomizadas son estas que tienen un dispositivo como plástico redondito que está en la garganta, ¿no?
Exactamente.
Sí. ¿Por ahí hace que respiren?
Sí. Exacto.
Perfecto. ¿Y pueden hablar o no?
Tendría que tener algún dispositivo que permita hablar, ya que
o sea, esto puede
el aire, entonces. Exacto, el aire nos sale a través de las cuerdas vocales y sale por este hoyito, como dices tú, esta ostomía, la cual hace que la persona pueda respirar y eliminar las secreciones.
Tremendo. Bueno, estamos hablando en relación a lo que es el humo, a lo que es la contaminación, claro. Así como el que fuma, también el que está al lado del que fuma también se puede influir.
Pero claro, el fumador pasivo, ¿no? El fumador pasivo es tiene tanta posibilidad de hacer un cáncer como el activo.
Claro. Tremendo.
En torno a lo que es la contaminación ambiental, de diverso tipo, porque claro, el humo del cigarro es un tipo de contaminación ambiental. Hemos estado conversando en los últimos programas de lo que está pasando en Quintero, en Puchuncaví, con el tema de la contaminación. ¿Y qué problemas produce? Ahora, en ese sentido, ¿esa contaminación podría producir cáncer?
Obviamente que sí. O sea, son zonas que de sacrificio ambiental. O sea, yo sé que suena un poco fuerte la palabra y nadie lo quiere reconocer.
Sí.
Pero a la larga, sí, son zonas que está su suelo contaminado y que van a pasar muchos años para que ese suelo vuelva a ser un terreno virgen. Y la gente que está ahí está expuesta a todos los químicos que a diario respiran, que lo más probable es que estén en el agua. Claro. Y de una u otra manera esto va a causar malformaciones genéticas, mutaciones, que lo más probable lo veamos en un par de años, no ahora, porque ahora solamente vemos el problema agudo, que son toxicidades neurológicas, claro, y algunos eventos respiratorios, pero probablemente el cáncer se vea de aquí a unos 10 años más.
Claro, y esa es la contingencia que hay en este minuto, o sea, preocuparse de los efectos de la parte aguda de lo que puede producir la contaminación, pero ¿qué va a pasar con estas personas a futuro?
Exacto, porque el suelo está contaminado y probablemente todas las emanaciones que se dan cada cierto tiempo, el cual genera esta contaminación aguda, donde nosotros vemos la gran mayoría de las personas que consultan a urgencia por un determinado tipo de síntoma, que esa es la parte aguda y que se resuelve en el minuto. Pero resulta que toda esa contaminación queda en el resto del ambiente y la gente a diario la va tomando a través de los alimentos, a través del tacto, o sea, de las cosas que toma.
Y del mismo aire.
Y del mismo aire que respira. Entonces, al final, ellos van a quedar con un daño a posterior que lo van a manifestar 10, 15 años.
Bueno, como tú lo dices, esta zona de sacrificio ambiental, la verdad es que es una palabra que se ha escuchado mucho el último tiempo y que no solo hace referencia, al parecer, a lo que ocurre en Quintero y Puchuncaví, sino que también hay otras zonas a lo largo de Chile que son zonas de sacrificio, claro. Yo pienso en las zonas mineras, por ejemplo.
Sí, sí, también.
Hay varias zonas en el fondo que, claro, ahora apareció esta denominación para estas zonas en el fondo en que se está matando la vida de todo tipo. Pero existen varias y que están asociadas principalmente a la minería. O sea, para el norte de Chile hay bastantes más. Y Quintero y Puchuncaví ahora están en el ojo como de la noticia, pero yo creo que es un tema.
Hay varias zonas que no solamente tiempo. Bueno, está la zona ambiental, pero también hay una parte agrícola que en realidad uno no lo ve como sacrificio porque ve a diario los frutos de lo que es toda la empresa agrícola que tiene que ver principalmente con los alimentos que nosotros a diario consumimos, pero hay muchas poblaciones agrícolas que se ven expuestas a la fumigación de pesticidas y que tienen altos índices de cáncer en esas poblaciones y también presentan agua y tierra contaminada y la gente se expone por años.
O sea, zonas de sacrificio también.
Exactamente, porque uno, ¿qué asocia zona de sacrificio? Un lugar que es desértico, que no tiene vegetación. Claro. En cambio, uno no va a pensar que una zona agrícola va a ser una zona de sacrificio, pero a la larga se está contaminando.
Claro, de igual forma.
Qué tremendo, uno no se imaginaría, como tú lo dices, Jessica, que una zona de sacrificio es un lugar donde hay árboles, hay plantas, claro, frutas, verduras. Y que más encima uno come. O sea, esto tiene que ver en realidad con los pesticidas que hay.
Exacto, con todos, claro, los químicos que nosotros vamos agregando a diario a nuestro cuerpo.
Claro, no tiene que ver en realidad, para que los auditores y las auditoras escuchen, a que no coman fruta y verduras, todo
no,
lo contrario.
Al contrario.
Pero sería importante lavarla bien.
Obviamente, lavarla, claro, bien. Ya, tomar todos los resguardos,
si
saber dónde
dudas,
las
¿podría
compras.
Ser pelarlas también?
Sí, también es también buena podría. Opción pelarla. Uh-huh. O sea, uno saber bien dónde está comprando la fruta. Ya, obviamente, claro, toda la fruta pasa por un proceso una vez que la fruta se extrae de la cosecha, uh-huh, ya. Pero a su vez también uno tiene que tomar los resguardos frente a esto.
Perfecto. Bueno, hay distintas zonas en Chile que tienen distintos tipos de cáncer, ¿o es igual en todo Chile?
Vivi. No es igual en todo Chile. O sea, ¿ya? Va a depender de las características de la población. Como por ejemplo en el norte se dan más todos los cánceres que tienen que ver con la contaminación que producen lo que sacan de residuos de las mineras, ¿ya?
O sea, los relaves.
De los relaves. Perfecto. Claro. Incluso, por ejemplo, en Antofagasta, yo me acuerdo haber escuchado en estos días, cuando se terminó el proceso en La Haya, que la alcaldesa de Antofagasta, ella decía, o sea, el tren minero que trae los productos desde Bolivia y que cruza, porque tiene abierto el camino hasta el mar, todo lo que ese tren trae es contaminación que provoca cáncer en la población. Entonces ellos decían, ¿cómo nosotros vamos a querer que esto sea de Bolivia si ya estamos contaminados con una autorización de paso de los trenes que llegan hasta el mar?
Ya esto también se suma a la contaminación que producen las mismas empresas mineras en Chile.
Las nuestras, digamos. Claro, claro que claro. Sí. También eso influye. Y en el sur tenemos diferentes tipos de cánceres relacionados, por ejemplo, como decía yo delante, de las carnes ahumadas, por ejemplo. El consumo de carnes ahumadas en el sur es alto. Entonces, es otro tipo de cáncer. Y en el centro tenemos una mezcla, la verdad, porque en el centro tenemos
de
toda la variedad que queramos. Mm.
Claro, o sea, tiene que ver con la alimentación,
los estilos de
con
vida,
los estilos de
con
vida,
el ambiente.
Con el ambiente, exactamente.
Todos estos episodios de contaminación ambiental que hay en Santiago, claro, sin ir muy lejos.
Exactamente, o sea, nosotros respiramos un aire pésimo todo el año,
claro. Mm.
Que se acentúa en el invierno.
Exactamente.
Pero estamos con un aire contaminado todo el año.
Claro, se me viene a la cabeza también a nuestros auditores que vienen de otras partes de Chile, uh-huh, Temuco, Puerto Montt, Aysén también, recuerdo que tuvo unos episodios críticos de contaminación ambiental, sí, creo que hace un año puede haber sido más un poquito menos. Más. pero fue un episodio crítico también. Se veía una nube de smog gigante, sí. Y eso también influye finalmente.
Influye muchísimo, o sea, eso es lo que más contaminación trae, porque los niños se afectan mucho de los problemas respiratorios, y esos problemas respiratorios a lo largo de la vida se van agudizando y te hacen tener patologías crónicas que son un factor que te induce a tener después un cáncer si tú le agregas otro factor, como por ejemplo el fumar.
Y bueno, Viviana, Jessica, les pregunto a las dos, ya una persona que se le diagnosticó lamentablemente cáncer, salen muchas dudas. Tú nos aclaraste recién, Viviana, que en realidad cáncer no es sinónimo de muerte, sobre todo cuando se detecta tempranamente, cuando recién aparecen las pequeñas células alteradas, por ejemplo, en un papanicolaou, un pequeño granito que está en una etapa inicial en una mama, por ejemplo. Ya, la persona se le detectó, vienen muchas dudas. Los tratamientos, se asocia mucho a que el tratamiento es doloroso, la persona se siente muy mal. ¿Eso es tan así, Viviana?
No, la quimioterapia no causa dolor, ya. Lo que sí te podría causar dolor localizado hasta cierto punto es la radioterapia. La radioterapia, hasta hace unos años atrás, era muy agresiva y te provocaba quemaduras en la zona que estaba irradiada, que eso sí es doloroso, pero eso ha cambiado muchísimo. Ya la radioterapia es cada vez más localizada. Por lo tanto, el efecto que provoca alrededor del sitio donde que se está irradiando es muy mínimo. ¿Ya? Y la radioterapia también ha cambiado en el sentido, por ejemplo, cuando se saca un tumor de mama, el hacer la radioterapia intraoperatoria. ¿Ya? Donde la dosis que se usa es más baja y el tiempo que se expone también es menor. Por lo tanto, esos efectos han disminuido bastante. Y en la quimioterapia no es dolor lo que causa porque es endovenoso, pero sí los efectos colaterales, la gente tiene como un mal recuerdo de eso, el que provoca mucha molestia gastrointestinal, ¿ya? Provoca el tener muchas deposiciones líquidas que son desagradables de por sí, porque el tracto gastrointestinal está alterado por la quimio. Y también lo que provoca son muchos vómitos. Y esos son desagradables. O sea,
para que nuestros auditores más o menos les quede clara la diferencia, ¿la radioterapia es una especie de radiación localizada que se aplica?
Exactamente.
Pero eso no puede complicar más el cáncer, porque uno puede pensar, no sé, la radiación produce cáncer, la radioterapia podría empeorar la enfermedad o no. Y la quimioterapia, por otro lado, es un medicamento que se inyecta a la sangre, que es especial para eso, ¿no?
Y que ahora hay oral también, se toma.
Exactamente.
También.
Sí, ahora sí. Es un mundo la quimioterapia.
Exactamente, es un mundo porque ha cambiado muchísimo su forma, ¿ya? Ha cambiado mucho también los efectos, como te decía, colaterales, y también ha cambiado la percepción que la gente tiene. O sea, hay medicamentos que siempre se habla antes del ondacentrón y después del ondacentrón con el manejo especialmente de los vómitos en la quimioterapia. ¿Ya? Antes del ondacentrón los vómitos eran inevitables. O sea, era sinónimo quimioterapia, vómitos posteriores. Ahora el ondacentrón mejoró muchísimo eso y significó que podemos administrar una quimioterapia sin un efecto tan intenso y tan molesto.
Y esta radiación de la que hablábamos, entonces, claro, por un lado uno puede pensar produce y por otro lado también lo cura. ¿Cómo es eso?
Pero los quimioterápicos también son teratogénicos.
Sí, entonces, también tiene, todo tiene su riesgo.
Exactamente, todo tiene su riesgo. Ahora, la radioterapia, las dosis que se dan no son para provocarte el cáncer, o sea, un cáncer diferente, por decirlo así, pero sí es el que está expuesto más es el personal que administra esa radioterapia, okay. Y por eso es un personal muy controlado. Usan dosímetros que son leídos cada cierto tiempo, tienen que estar expuestos una cierta cantidad de tiempo para no ellos sentirse afectados por la radioterapia. Y los quimioterápicos también, el personal que prepara la quimio, que administra la quimio, tiene que cumplir con cierta normativa para poder manipular estos medicamentos.
Exactamente. O sea, en el fondo tiene que haber un control absoluto de cómo se administra, cómo se prepara, y para que el daño no sea más grande que la enfermedad en ese sentido.
Exacto. Exacto, sí.
Y en eso enfermería es parte de...
Sí, es una de las más importantes.
Es un protagonista.
Bueno, vamos a ir a una pausa musical con un grupo que muy conocido que se llama The Cranberries, con la canción Dreams.
Love.
Estamos de regreso ya en el último bloque del Caleidoscopio de la Salud. Hoy día estamos junto a Cristina, entrevistando a Viviana Cristi y a Jessica García. Bueno, entonces, tenemos hartas dudas que hemos ido respondiendo a lo largo del programa, que ya se nos está acabando, ha pasado volando el tiempo. Y quisiéramos saber, Viviana, ¿qué está haciendo el Departamento de Enfermería en temas de cáncer y enfermería oncológica?
Bueno, como veíamos, tenemos 5 regiones del país que está como el cáncer como primera causa de muerte. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con este nuevo perfil epidemiológico del país que nos está diciendo que debemos darle prioridad en la formación de nuestros estudiantes, todo lo que sea cáncer, porque de aquí uno o dos años más va a ser la primera causa de muerte en el país. Ese es nuestro principal objetivo, el trabajar en este minuto en ese nuevo perfil epidemiológico y tomar las riendas de todo lo que es prevención y detección precoz de lo que es cáncer.
O sea, prevención y promoción, el foco. Bueno, como lo que hace enfermería en realidad, y es como uno de los principales roles que tenemos nosotros como enfermeros.
Exactamente. Exacto. Y de eso se trata, digamos.
Ahora, dentro de esa prevención y promoción, ¿qué cosas podríamos hacer, Jessica, como para prevenir el cáncer?
Actualmente las estrategias están orientadas a la atención primaria, en cambio de estilo de vida, principalmente alimentación saludable, ejercicio, dejar de lado los hábitos que son dañinos para nuestra salud, como el tabaco, el alcohol. Ya, yo creo que esta estrategia se tiene que seguir desde la atención primaria, y lo más importante de todo es que nosotros tomemos conciencia del problema y de que tenemos formas de prevenirlo y de que nos demos el tiempo para poder hacer nuestros exámenes que nos corresponden, ya sea nuestras mamografías, Papanicolaou, porque de repente nosotros podemos tener una vida muy saludable, pero aún así tener factores de riesgo que nos van a desarrollar el cáncer. Pero no nos damos el tiempo para poder hacernos un autoexamen de mama o una mamografía, o el tiempo para ir al ginecólogo que nos haga el Papanicolaou. Entonces también es importante que hagamos paréntesis en nuestro día o en nuestra jornada para poder ver cómo nos cuidamos nosotros.
Lo que ¿ya? nos hace falta. Exacto. Absolutamente.
Y yo creo que esto tiene que ver desde no solamente nosotros como entes de salud, sino que también transmitirlo al resto de la población, a los colegios, los departamentos donde cada uno trabaja, nuestros familiares, ya, porque este es un problema transversal, ya, y que, como dijo Viviana, en un par de años más va a ser la primera causa de mortalidad en nuestro país. Entonces creemos que es necesario ya tomar las riendas del asunto.
Entonces, para nuestros auditores y auditoras, ¿qué recomendaciones ya puntuales le podemos dar para evitar enfermarse?
Coma saludable, haga ejercicio, ya, no fume, no beba alcohol en exceso, ya, y sobre todo autoexamínese, autoexamen de mamas, en los hombres autoexamen testicular también, ya, haga las consultas cuando corresponde, Papanicolaou al día. La mamografía después de los 40, 50 años, las personas que tienen factores de riesgo de cáncer de colon, consultar con un coloproctólogo si es que es necesario hacer la colonoscopía. Además, también las personas que tienen algún problema digestivo, también consultar para ver si existe la posibilidad de hacer una endoscopía.
Entonces, señora, señor, auditor, auditora, vayan al CESFAM. Exacto. Háganse los exámenes preventivos.
Coma bien,
coma frutas, verduras, tome agua.
Ejercicio, exactamente.
Y la gente que tiene ISAPRE también tiene derecho a un examen anual gratuito en su ISAPRE. Hagan uso de eso.
Exactamente.
Muy interesante el programa de hoy día, Cristina. Sí. ¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho. Agradecemos a nuestras invitadas que nos aclararon muchas dudas, y yo creo que nuestros auditores van a ser los más contentos. Y nos vemos en el próximo programa, Caleidoscopio de la Salud.
Nos encontramos en el próximo programa de Caleidoscopio y le damos las gracias a Camilo Uriol en los controles. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.